Asuntos Públicos. Asuntos Públicos con Elena Michel.
A los jóvenes que cursan el tercer grado de secundaria no les fue bien en la prueba PISA, uno de los diagnósticos más importantes en la materia. En lectura, matemáticas y ciencias, los estudiantes obtuvieron puntajes más bajos que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Lo que significa que alcanzan el nivel mínimo para identificar la idea principal de un texto. Solo 1% de los estudiantes de secundaria obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos. Reprobó prácticamente el 35% de los estudiantes en competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias. Pero estos resultados han estado de esta manera desde hace varios años. Prácticamente estaríamos hablando de que hay un fracaso de las políticas públicas instrumentadas entre 2003 y 2018. La reforma educativa emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se medirá hasta 2021. Pero escuchemos la opinión de Nurit Martínez, periodista experta en temas educativos.
Micrófono abierto.
Estamos conversando con Nurit Martínez, ella es experta en temas educativos. La verdad es que cubrió toda esta agenda. Pues yo no sé, Nurit, por más de 20 años a lo mejor, ¿o exagero?
No, exactamente, por 2 décadas ahí estuvimos.
Y bueno, por eso la razón de platicar contigo, Nurit, y que nos hagas como esta revisión, más allá de los datos que son los que ya, digamos, han estado fluyendo en distintas plataformas, pues que nos des tu visión sobre qué está pasando, por qué no mejoran estos resultados de la prueba PISA.
Creo que es claro, lo que pasa es que no hay una política como Estado mexicano para que se resuelva el tema de salir de ser de un país reprobado. Eso es lo que ocurre. El país no se ha dedicado a definir qué quiere que los niños aprendan para que se enfrenten a la competencia mundial. México no ha podido hasta ahora, gobierno tras gobierno, idear un programa que mejore esto, que los niños aprendan. Y eso es lo básico.
Nurit, y por ejemplo, a ti te ha tocado ver varias reformas educativas has estado ahí, digamos, como presente. ¿Qué es lo que falla? Parece que cada gobierno llega y cambia y de cero, ¿no? Borrón y cuenta nueva.
El tema es que cada gobierno quiere sentar un precedente, quiere marcarlo y quiere ser el mejor. Y justamente ahí está el error. Cada secretario de educación, si nosotros hacemos la revisión desde el año 2000 que empezaron estas pruebas hasta el año 2018, en promedio hemos tenido sexenios que existen hasta 4 secretarios de educación, y eso no permite la continuidad. Eso también le está impactando. No hay una realidad, cada secretario le quiere imprimir su propio tono, y el problema también es de política.
Y finalmente te preguntaría, Nurit, pasa mucho, y lo dices bien, que todos se olvidan del tema, ¿no? O sea, la gran pregunta sería, Josefina en el Senado con una agenda totalmente distinta, ya ni siquiera habla de educación, no sabemos dónde está el exsecretario Aurelio Nuño, ¿no? Que fueron los responsables de las políticas o de las reformas educativas del 2008, 2009, ¿será? Y 2000, y bueno, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Claro, pues el tema sigue siendo ese. Los secretarios se ausentan bajo sus intereses personales. Bien lo acabas de decir, Aurelio Nuño también hizo evidente sus aspiraciones presidenciales, y eso vuelve a afectar a la calidad de la educación. Los maestros, yo diría que los maestros han sido duramente señalados durante la última gestión. Se les trató muy mal y los maestros... Yo creo que los maestros no olvidan ese trato. Creo que es momento de que el maestro sea revalorado, de que la escuela reciba los recursos y de que como país, porque esa es una necesidad como país, definamos qué es lo que queremos que sean los jóvenes mexicanos al llegar a la etapa profesional. ¿Bajo qué visión para enfrentarse a la competencia mundial?
Urge reformar y modernizar el marco jurídico para una educación de mayor calidad y equidad. Esta reforma constitucional reafirma la rectoría del Estado mexicano sobre la política educativa nacional.
Bueno, pues la verdad es que es muy interesante observar la historia o la evolución de lo que ha sido la política educativa mexicana. Y bueno, ya hacía este diagnóstico Nurit sobre cómo se ha convertido el tema educativo en un botín político, en donde cada presidente que llega quiere iniciar de cero todos los proyectos que hay en la materia. Y la verdad es que no hay un proyecto, digamos, como transeccional, una política de Estado que marque la directriz de por dónde tienen que avanzar los niños y jóvenes del país. Y esto da como resultado, pues, los lamentables puntajes que se obtienen en la prueba PISA. Yo quiero decirles también, y esto es un dato importante, que de los países que integran la OCDE, solo México integra en su diagnóstico la educación que se da en zonas rurales. Y es por eso que también se nos puede mover muchísimo los puntajes, pero también demuestra que hay una profunda desigualdad entre lo que son la educación en las urbes o la educación, digamos, para los sectores más vulnerables del país. Pero escuchemos la reflexión que hace sobre este tema el ex subsecretario de Educación Básica, Fernando González, a quien muchos conocen por ser también el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo.
Micrófono abierto.
Bueno, maestro, pues si quiere, entrándole al tema, ¿cómo ve estos primeros resultados, o bueno, los resultados de PISA 2018?
Mira, percibo cuando analizo la línea del tiempo y pongo los distintos resultados del 2000, que hay un ascenso importante hasta el 2009 y hay un estancamiento del 2009 al 2012 y creo que hay una ligera baja en nuestro proceso que se explica por muchas razones a partir del 2012, 2015 y 2018. Me parece que esto se debe pues a las políticas públicas aplicadas. Yo recuerdo cuando fui subsecretario que nos concentramos en los alumnos que tenían nivel 0 y nivel 1 y además en una reforma educativa que hacía migrar los contenidos a desempeños. Y además creo que es necesario ahondar en el debate, en el tema de PISA, porque PISA mide la cercanía que tiene una sociedad a las habilidades y condicionantes que exige la economía del conocimiento. Es un modelo educativo que está ligado a las características y condiciones, como por ejemplo la lectura de alto desempeño. No es la misma lectura del siglo XX la que está midiendo PISA. En el siglo XX la lectura tenía un sentido, en el siglo XXI la lectura tiene otro, y metodológicamente el cambio en el modelo educativo es muy fuerte. Y creo que a partir del 2009, entre el 2009 y el 2012, se estaban consolidando esos cambios, y creo que la reforma educativa peñanietista, con su nuevo modelo educativo, rompió esta dinámica, se detuvo el proceso, y se ve muy claro que ese proceso tuvo consecuencias en el estancamiento del desarrollo de las habilidades de los alumnos. Creo que no perdimos habilidades, pero sí nos estancamos y no crecimos en los extremos, que es la parte relevante a donde debe ir una política pública.
En 2012 queda claro, ¿no? O sea, cuando uno hace esta lectura de los números de 2012 a 2018, efectivamente no se ve un avance, digamos, como significativo. Yo quisiera preguntarle, muchos analistas han dicho que esto se debe a que realmente la reforma educativa, si me permite, laboral que emprendió Enrique Peña Nieto, pues no ayudó a elevar el desempeño o la calidad educativa.
No ayudó, y no solo no ayudó, estancó el proceso. Y creo que desordenó el sistema educativo, lo paralizó de alguna manera, porque las rutas venían muy bien estructuradas desde finales del siglo XX. Estos cambios vienen desde los 90. En 1992, si la memoria no me falla, la UNESCO saca su informe de LOR, que establece que todos los planes educativos tienen que ir hacia el aprender a aprender, aprender a ser, aprender a convivir.
Preguntarle, cuando usted hace el análisis de los resultados, me parece que también ahí se cruza otro tema. O sea, es decir, en el gobierno de Calderón se logró hacer una reforma educativa, si mal no recuerdo, del lado de los maestros, del lado del sindicato que en ese momento lideraba la maestra Elbester Gordillo, a diferencia de lo que emprendió el gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde queda la sensación, ¿no?, o la lectura de que no se hizo un esfuerzo por involucrar al magisterio.
No, porque también tenía la idea en el radical criterio de que los maestros eran de alguna manera responsables de este esquema. Es una visión gerencial de la educación. Si yo presiono a mi recurso humano y le pongo mecanismos de contención y de control, ese efecto me va a ayudar a crecer en mis ambiciones educativas. Se les olvidó, creo yo, en la reforma de Peña Nieto. Uh-huh. Sin embargo, creo que se exageró. O sea, yo creo que sí debemos aumentar el nivel de exigencia de los docentes, pero ningún docente se opone a que se le exija más.
Yo quisiera preguntarle, esta lectura que hay, me queda la sensación que por mucho tiempo se responsabilizó al sindicato y a la maestra Elbester Gordillo de los malos resultados. Cada vez que había una prueba, no solo me refiero a PISA, sino alguna otra de las que se han desarrollado o instrumentado, parecía que había un culpable, ¿no? Y ahora, del 2012 al 2018, pues de alguna manera hubo un cambio de liderazgo, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿a quién van a responsabilizar?
Es una visión maniquea, es una visión de telenovela, ¿no? En la vida hay buenos y hay malos, y los malos impiden que las cosas se logren y los buenos empujan para que las cosas se consigan. Es una visión falsa, una visión maniquea. La educación es un proceso articulado, complejo, que requiere de muchos insumos para que se dé de manera adecuada. Y sobre la educación hay debates muy fuertes en sentido de hacia dónde va el modelo educativo. Todos somos responsables, absolutamente todos, los medios de comunicación, los empresarios, los sindicatos, los maestros, las autoridades, todos somos responsables del resultado educativo. Y el resultado educativo tampoco es voluntarioso. Sí podemos hacer políticas públicas que encuentren atajos para lograr más rápido los resultados, pero tenemos que ponernos de acuerdo de hacia dónde queremos llevar los resultados.
Muy bien, maestro.
Entonces, analicemos las cosas con un énfasis mayor en el tema educativo y seamos menos dramáticos en el sentido de dónde estamos. Ya sabemos quiénes somos y dónde estamos, y créanme, no hay manera de estar en otro nivel más que ahí. Para estar en otro nivel, tendríamos que cambiar por completo nuestras políticas públicas.
Que sí tenemos que ver es que la OCDE es el club de los países ricos del mundo, de los países desarrollados, de los países fuertes. Y si nos comparamos con países y semejantes, que tenemos una historia semejante, que incluso fuimos conquistados por España, vemos que México está en los primeros lugares y que México le gana a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Perú, a Costa Rica.
Tras bambalinas.
Y bueno, justamente ligado a lo que ya platicaban nuestros invitados el día de hoy, nos comentan que la exsecretaria de Educación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Josefina Vázquez Mota, a quien todos recuerdan por ese pleito velado que tuvo con la entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación, Elbester Gordillo, pues esquivó cualquier pregunta relacionada con los resultados de la prueba PISA 2018 en el Senado de la República. No olviden que durante su gestión Nación, Vázquez Mota se comprometió a que México alcanzaría los niveles educativos de España hacia más o menos como por el 2016. Pues bien, la ahora senadora del PAN rehuyó este tema. Y es que eso es lo que sucede, que a veces los responsables de estos asuntos saltan a otra trinchera y no les exigen rendir cuentas sobre sus gestiones anteriores. Soy Elena Michel, esto fue un episodio más de Asuntos Públicos. Si quieres contactarme, hazlo a través de mi cuenta de Twitter, @emichelina, o a través de la página de Facebook Asuntos Públicos.
Asuntos Públicos, Asuntos Públicos, con Elena Michel.